Profesor Flores, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Muy buenos días, un feliz año para usted y para todos ustedes, su equipo y, por supuesto, sus oyentes.
Estábamos conversando con Fraile a propósito de esta columna de opinión de la señora Luzmely Reyes, la periodista venezolana que explica cómo entender la dinámica del madurismo sin Maduro. Y lo que yo concluyo de la lectura de un texto que es más extenso, profesor Flores, es que de quedarse en el poder la señora Delcy Rodríguez, su hermano y la cúpula militar, allí no va a haber realmente cambio alguno. ¿Eso cómo nos influye?
Bien, es una de las muchas hipótesis que hay ahora sobre la mesa. Yo le sugeriría respetuosamente que tratásemos de mirar los hechos, porque los hechos lo hemos olvidado, como decía el viejo periodismo anglosajón, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Entonces, en opiniones es como en los gustos, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene una opinión, pero los hechos son los que son relevantes en este momento, y es, ha ocurrido una operación cinematográfica de rapto de el dictador de Venezuela, Maduro. Él ya está en poder de las autoridades de los Estados Unidos, como ustedes mismos lo han destacado, y está como la noticia principal de la página de ustedes. Ayer en la corte en Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York, ocurrió un hecho que tiene una gran importancia, y es la fiscalía, que es la acusación por parte del gobierno a Maduro en los Estados Unidos, ha dicho que el Cartel de los Soles no es una organización como tal, sino que es una suerte de construcción en el idioma. Eso es un dato para nada desdeñable. Y ante lo que está Estados Unidos hoy, desde el punto de vista de los hechos, es ante el desafío de con quién puede llegar a un acuerdo. No olvidemos que, y voy a dar un ejemplo que está sobre la mesa y que no se ha analizado lo suficiente en América Latina. Hasta hace unos pocos meses, la persona que se ha autodeclarado presidente de Siria era un terrorista islámico para los Estados Unidos. Y recordará usted que hace un poco más de dos o menos de dos meses, el presidente Trump lo recibió en la Casa Blanca, porque hoy es la persona que garantiza una cierta estabilidad en Siria después del derrocamiento del dictador Assad y de su huida a Moscú. Entonces, a Estados Unidos, después de las lecciones de Irak, de Libia, de Afganistán, le da mucho pavor tener que meter sus fuerzas armadas, un desembarco grande, en un país con un destino incierto para sus tropas y luego para la gobernabilidad de ese país. Entonces, lo que se está buscando, y las declaraciones de Marco Rubio, las despectivas declaraciones de Trump sobre la señora Machado, lo que evidencian es que Estados Unidos necesita urgentemente un sector del poder en Venezuela con el cual entenderse y que acepte lo que Estados Unidos buscan en Venezuela. Y eso no lo debemos olvidar cuando hacemos todo tipo de especulaciones sobre Colombia. Y es lo que Estados Unidos busca con Venezuela es fundamentalmente que el petróleo venezolano deje de abastecer a China y que cualquier rol relevante de China en Venezuela desaparezca. Eso es el objetivo fundamental de esa intervención. No es claro. El narcotráfico,
claro,
porque es sabido de ustedes que hablan sobre tema de drogas todos los días, porque eso es noticia todos los días, que Venezuela es marginal en la exportación de drogas a los Estados Unidos.
No, y ni siquiera produce fentanilo, si se tratara de eso. Claro, en ese punto, lo que la señora Delcy Rodríguez, ateniéndose a los hechos, tendría que hacer si quiere mantenerse en el poder sin que le hagan lo mismo que le hicieron a Maduro, es permitir que Estados Unidos ejerza una mayor influencia sobre su política y que al mismo tiempo China y Rusia pasen a ser ya ni siquiera jugadores secundarios, que desaparezcan, ¿correcto?
Sí, allí lo diría una cosa, y es Rusia es marginal en todo esto, ¿cierto? Rusia tiene intereses absolutamente marginales en el petróleo venezolano. Es bien un elemento que no se ha mencionado y que se está mencionando hoy en Rusia, cuando se revisa uno las fuentes rusas. Y los mismos rusos están diciendo, los opinadores rusos, que la presencia es tan marginal que los servicios de inteligencia rusos en Venezuela no se dieron cuenta para nada de tamaña operación que se estaba montando, y que si se dieron cuenta, se hicieron los de la vista gorda. Ni hablar de los servicios de inteligencia de China, es decir, ninguno se dio cuenta de tamaña operación que se estaba montando. Pero en líneas generales, ese es el elemento fundamental. Es decir, porque en Colombia, como estamos cegados por de lado y lado por el odio político, hemos perdido cierta capacidad de ver las cosas de manera objetiva, lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela es similar a lo que ya ocurrió en chiquito con Panamá. Recuerde usted que los dos primeros países que mencionó Trump en su primer discurso sobre el mundo, o las dos primeras regiones, fueron Groenlandia y Panamá. Y que en Panamá se le estaba entregando un contrato para la gestión de puertos a una empresa china. Que el gobierno de Trump dijo, eso no lo vamos a aceptar, Marco Rubio se desplaza a Panamá, el presidente de Panamá dice, claro que estamos completamente de acuerdo, y hasta allí se acabó la entrega de esos puertos a estas compañías chinas. Entonces, lo que Estados Unidos y Trump en su pragmatismo buscan no es el derrocamiento de nadie, lo que buscan es que el que esté en el poder, y por eso di el ejemplo de Siria, haga lo que Estados Unidos quiera, y es que Estados Unidos no quiere, no tanto Rusia, porque fíjese usted que la presencia de Rusia en la vida económica latinoamericana es escasísima, pero sí que China deje de tener el rol en ascenso que tiene en América Latina. Y ya veremos en los próximos meses y en el próximo año a otros gobiernos sufrir cuando Estados Unidos empiece a desgranar dónde está en lugares estratégicos para ellos una influencia china que ellos quieran sacar del continente, porque recuerde usted que la gran mayoría de los expertos en geoestrategia dicen que en la próxima década, Dios no lo quiera, pero eso es lo que ellos dicen, no es descartable un conflicto global, ya no comercial ni político, sino de otra índole militar entre China y los Estados Unidos, y los dos se preparan para ello.
Y finalmente, profesor Flores, el panorama de Colombia, hay muchos que creen que es el próximo país en el que van a hacer una operación de este tipo. Algunos otros consideran que eso aquí no va a ocurrir porque las diferencias son absolutas con respecto al tema venezolano, entre otras también por eso que usted señala, porque aquí la influencia rusa pues es menor y la influencia china también se mantiene relativamente marginal. ¿O usted sí le parece que tal vez están pensando en algo seriamente aquí?
Aquí hay elecciones a la vista y el objetivo fundamental de los Estados Unidos hoy es desestabilizar el panorama de esas elecciones, hacerle la vida a cuadritos al candidato del gobierno, el senador Cepeda, para enviarle un mensaje a la ciudadanía, es decir, si ustedes votan por el candidato del gobierno, ahí sí Estados Unidos va a poner en problemas a Colombia. Yo, claro, por supuesto, yo no soy pitonizo y ya estoy muy viejo para cambiar de profesión, ¿cierto? Para ponerme un turbante y sacar una bola de cristal y abrir una oficina y empezar a hacer predicciones de pitonizo, pero con los hechos que hay sobre la mesa, el objetivo del gobierno de los Estados Unidos en Colombia es enviar una señal a los electores del país, de nuestro país, y es, si ustedes eligen a alguien que esté en contra del gobierno de los Estados Unidos no va a aceptar un gobierno de esas características. Eso, en otras palabras, en otra época, lo llamaríamos una abierta injerencia en los asuntos de un país como Colombia. Colombia ya ha vivido esa injerencia, recordemos aquellos tiempos en que había un embajador de los Estados Unidos que hablaba con los periodistas apenas se despertaba, al mediodía, al almuerzo, por la noche, a la comida, en fin, todo el día. Entonces, lo que yo veo es que se inicia una operación de comunicaciones muy grande y, por supuesto, de amenazas para asustar, para desequilibrar el panorama político en Colombia. A mí me gustaría escuchar más voces de políticos colombianos diciendo que ese asunto de quién debe gobernar el país lo debemos decidir nosotros. Yo, por ejemplo, pues no soy petrista, nunca lo he sido, pero no creo. Mire usted lo que le es bien aleccionante lo que le ha pasado a la oposición política de Venezuela, en la medida en que no fueron capaces de confrontar nunca con éxito al chavismo, hoy tienen que estar como mendigos a la puerta de la Casa Blanca, ¿sí? Entonces, yo no deseo que en Colombia estemos como mendigos a las puertas de nadie. Y allí es donde yo señalo que el asunto no es como creen algunos, que mañana pues va a haber un desembarco y se van a llevar a Petro para los Estados Unidos. No, el objetivo fundamental ya tiene suficientes problemas de futuro, porque nos hemos confundido. Ha tenido lugar una operación exitosa desde el punto de vista del rapto de un mandatario extranjero. Pero ahora los Estados Unidos la tienen cuesta arriba para encontrar esas fuerzas, porque además, excúseme que me extienda un segundito sobre esto, si Estados Unidos puede presionar a alguien en Venezuela, pero habrá otro lado que diga no, y allí vendría un enfrentamiento que podría traducirse en un enfrentamiento armado dentro de los mismos grupos de poder en Venezuela, y eso puede llevar a una desestabilización de Venezuela. Es decir, recordemos, a Gaddafi lo mataron. ¿Recuerda usted esas escenas terribles? Gaddafi escondido en un era como un túnel, ¿cierto?
Sí, un túnel, como debajo de un puente, sí, una cosa terrible.
Sí, ¿se acuerda?
Sí,
¿se acuerda?
Claro.
Y lo sacaron y lo despedazaron. Y hoy Libia es ingobernable. Dios no lo quiera, porque eso sería fatal para el pueblo venezolano y fatal para Colombia. Entonces, yo creo que por ahora lo que viene es una presión psicológica y mediática y cognitiva a través de una guerra cognitiva para desprestigiar a un candidato, y está en la madurez de nosotros los colombianos, pues los que no queremos que el actual gobierno continúe, de organizarnos bien y ganar las elecciones y no tener que ir como limosneros los opositores políticos colombianos a las puertas de la Casa Blanca a ver cuándo Trump los recibe.
Es Juan Carlos Flores, historiador y exconcejal de Bogotá. Gracias, profesor Flores. Buen día para usted.
No, ustedes muy amables. De nuevo, feliz año.